conjunto a Indeye, y por otra parte con la duda, la baja de Vargas y su rodilla, Petros, que tiene un golpe en la rodilla. En fin, después estaremos con la actualidad del Betis, pero sin más, con Parking Imagen en nuestra ciudad, que es el parking donde uno tiene que acudir, donde tiene que entrar, sin dar vuelta por Sevilla, sin gastar gasolina, ni multas, ni zona azul. Parking Imagen directamente, y con este himno de Champion, desde Parking Imagen nos vamos hasta Manchester, cuartel general, donde está montado el módulo de COPE Sevilla con José Manuel Oliva. Oliva, buenas tardes.
Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo está el ambiente? Ya nos decía que llueve, ¿sigue lloviendo?
Sí, sí, es una lluvia que prácticamente no para, la clásica lluvia inglesa esta que no es que caiga con mucha violencia, que caiga aguaceros importantes, pero prácticamente no para de llover desde anoche. Sobre la ciudad de Manchester, la meteorología hablaba de que lo iba a hacer hoy prácticamente durante todo el día, quizás por la noche no lo hiciera durante el partido, pero es verdad que a esta hora de la tarde en Manchester sigue cayendo la lluvia, un pelín desagradable, con un pelín de viento también, pero bueno, no deja de ser un día clásico aquí en Inglaterra, ¿no?, en esta época del año.
De la escalera, ¿quién dirige el partido, por favor?
Neil Hughes, un holandés, Hughes, es el que va a dirigir el partido. Un árbitro habituado a este tipo de encuentros, habitualmente de garantías en la Liga de Campeones.
Bueno, buenas escalera, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa.
Que vamos a conocer todos los detalles, alineaciones y demás, porque estamos especulando esta mañana con un 11 del Manchester City, pero vamos antes de nada, por orden cronológico, José Manuel, a conocer cómo fue el entreno del Sevilla allí en el estadio Etihad. ¿Es bueno el estadio? ¿Tiene buen terreno de juego? Imagino que sí, ¿no?
Sí, espectacular. Alfombra, ¿no? Una auténtica alfombra, Etihad Stadium, un campo en el que caben alrededor de 50.000 espectadores, prácticamente está todo vendido para el partido de esta noche, o sea que va a estar absolutamente lleno. El césped estaba espectacular, ya rápido ayer, y eso que ayer no había caído demasiado agua, pero imagino que estará un pelín más rápido todavía por la lluvia que te contaba, Rafa, que había caído y que está cayendo durante toda la jornada. Y el entrenamiento de ayer, ya sabes que habitualmente son unos 15 o 20 minutos los que podemos ver los periodistas, dio tiempo a poco, sí, a ver saltar al terreno de juego con absoluta normalidad, a entrenar a Fernando Llorente, uno de los nombres propios que tiene el partido de esta noche, porque el futbolista vuelve con una convocatoria. Hay quien especula con la posibilidad de que Unai Emery le está dando vueltas a la posibilidad de que juegue como titular, aunque a mí me da la impresión, escuchándola ayer en la rueda de prensa, y luego iremos con ella, que lo normal es que juegue Gameiro con Vitolo, y que la gran novedad en el once titular del Sevilla, sin duda, sea la presencia ya desde el principio del ucraniano Konoplyanka.
A ver, nosotros estamos manejando un once aquí, Sergio Rico en el marco, con Coque, Rami, Colo y Tremolinas en defensa, en Sonsi, Krychowiak, con Vanega de enganche, Konoplyanka y Vitolo en bandas, y Gameiro abajo arriba.
Sí, sí, yo creo que ese va a ser el once. No va a diferir mucho de ese once que has dado, porque creo que es posiblemente el once mejor que puede sacar el Sevilla, a lo mejor con la presencia de Llorente, ¿no?, de un buen Llorente en el frente del ataque, pero me da la impresión que ese va a ser el once inicial. Yo tenía una duda en estas horas previas al partido, que es la que aún mantengo un poco, y es el hecho de que Vanega juegue junto a Krychowiak un poquito más atrás, para que sea el que organice el fútbol y la salida de pelota limpia del Sevilla, y que la media punta, por aquello de intentar a veces jugar en largo y no todas veces en corto, utilizar un hombre como Iborra para alguna dejada sobre Gameiro, y que no juegue en Zonzi. Lo que pasa que ayer, porque en Zonzi entre otras cosas no anda bien, lo que ocurre que ayer en la rueda de prensa fueron tantos los elogios hacia la figura de Zonzi por parte del entrenador, que aquí caben dos caminos, que lo deja muy claro y vaya a ser titular, o segundo camino, que lo elogie tanto, para al final hoy darle banquillo, sí, y que no sea el hombre utilizado, ¿no? Pero yo, respecto a ese once, creo que va a ser ese que ha dado, y la única duda que tengo es si en Zonzi o Iborra.
Escalera, ¿de acuerdo tú también?
Sí, bueno, yo creo que es el once más lógico, ¿no? Pero últimamente pocas cosas lógicas se le ven a Unai Emery, por ese motivo hay que esperar siempre hasta el final, pero sería lo más habitual. Aunque más allá del once, lo que hay que ver es el planteamiento en sí del Sevilla, porque vimos que ante la Juventus en Turín, los dos extremos jugaron de laterales.
Hombre, de ese partido, del cual no queremos olvidar, me imagino que habrá sacado las consecuencias importantes para no repetir más esa actitud, ni sello, ni demás. De la rueda de prensa, cuéntanos el semblante, la actitud ¿Y lo más importante que te gustó de la rueda de prensa o que destacó para ti?
Bueno, el discurso de Unai Emery es más o menos el habitual, ¿para qué engañarnos?
Un clásico ya,
¿no? No suele dar demasiadas pistas respecto a si un jugador u otro va a jugar el partido, suele globalizarlo todo, habla siempre de la palabra equipo, habla de sensaciones, de feeling, de que los nueve vayan integrándose cada vez más, que no te suele dejar grandes conclusiones en la rueda de prensa. Sí, es verdad que cuando le preguntas, por ejemplo, por Konoplyanka o por Llorente, que son los dos futbolistas que creo que todo el mundo está esperando que, en el caso de Konoplyanka, sea titular ya en el Sevilla, porque es un jugador absolutamente diferente y que es determinante en un partido y que es un futbolista de ataque de enorme peso, en el caso de Llorente está más la excusa de que viene de una lesión, ¿no? Pero que creo que en el Sevilla estas dos piezas de alguna manera tienen que ir encajando, y sobre todo la del ucraniano, ¿no? Ayer le preguntábamos directamente por estos dos jugadores, si van a ser titulares o no, incluso le insistimos en el caso de Konoplyanka. Y si uno escucha lo que dijo el entrenador del Sevilla, no sabe si agarrarse a que va a ser titular o que todavía el jugador le queda tiempo de adaptación, como él sigue llamándolo.
Que mañana pueda jugar uno con el Konoplyanka de inicio va a atender a eso, a cómo estamos nosotros, cómo queremos atacar y defender contra el Manchester, cómo son ellos, para ser capaces también de neutralizarles, de atacarles con nuestras virtudes. Entonces, primero, que estoy contento en la evolución de Konoplyanka. El grupo está ayudando a que se vaya integrando cada vez a más. El idioma, que es una barrera, pues tenemos a Ricky que nos ayuda, pero él también ya va consiguiendo conceptos. En todas las charlas que hacemos, pues él vaya entendiendo más cosas. Y es otro proceso más para que su rendimiento vaya más. Pero su rendimiento, sí lo estamos viendo en el día a día, que va creciendo.
Su rendimiento está ahí, fue el mejor ante el Eibar, le marcó el gol al Rayo Vallecano que le dio los 3 puntos al Sevilla, y está siendo de los mejores del equipo cuando tiene minutos, y por ese motivo dice Oliva que tendría que ser titular. Yo también lo creo, pero nunca se sabe, ¿no, Oliva?
Os voy a contar una anécdota. Me contaban en el vestuario del Manchester City, muchos pueden pensar, bueno, en el City, ¿qué idioma habrá, no? City hay ingleses, hay serbios...
La ONU.
De todo.
Hay español, hay jugadores de todo. Bueno, pues... Navas dice que con los 7-8 que hablan español, que con Sterling, que habla en inglés, se entiende con la mirada, claro. Y que con Kolarov, que es serbio, pues cuando le dice Navas, le tira una diagonal, pues Kolarov, que es muy bueno, le pone un pase.
Por supuesto. Claro.
Es que el idioma del fútbol para los buenos
es el balón,
no existe, no es una barrera. Calidad. Entonces, para Konoplyanka, que sepa ahora mismo 4 palabras de español o 8, no es una excusa para utilizarlo o no a la hora de hablarle de que si está adaptado o no. Es decir, los futbolistas buenos juegan en cualquier equipo y hay que alinearlo, y luego el mismo idioma en un campo de juego lo tienen los 11 jugadores que entran, porque están muy habituados a jugar y demás, ¿no? Por eso yo creo que...
Y además tiene al maestro Cheryshev, al maestro Cheryshev encima, al único futbolista que le tienen, en fin, esto es cosa del entrenador.
¿Krychowiak sabía español? Pregunto yo, cuando llegó.
Para nada, no, es que esto es una excusa, esto es una historia que el entrenador lo sabrá, no lo pone porque entiende que no estará bien, lo que él quiera. Pero por el tema de adaptación y por el tema de idioma, no, porque el idioma del fútbol es el balón, es la calidad, y este tiene el balón y tiene calidad. Lo que necesita es minutos, al igual que lo hace en su selección, y seguro que este futbolista va a dar mucha alegría, que para eso el Sevilla ha hecho un tremendo esfuerzo, y el futbolista también, cuando recordemos que el Atlético de Madrid, entre otros, lo querían, y él prefirió el proyecto del Sevilla Fútbol Club, el campeón, bicampeón, que él había conocido en los 2 años consecutivos, de la Europa League. Ahora es otra historia y el futbolista, imagino yo, querrá ya jugar. Y esta noche, si lo hace desde el inicio, en un escenario como es el que va a disputar, pues fíjense, ante el líder de la Premier. O sea, todo un sello y todo un escenario para el que sabe jugar, que lo haga y que lo haga bien. Bueno, vamos a ir desarrollando. ¿Algo más que destacar de Emery, José Manuel, de esa rueda de prensa?
Sí, mira, yo me quedo también con otro sonido. Cuando se le preguntaba si... clásico en tiempo de juego, si firma el empate, si es buen resultado, evidentemente a priori, si el Sevilla hoy rasca un punto aquí, creo que da un paso importante para la clasificación, porque tiene que recibir en casa dentro de 3 semanas al City, tiene que ir a Alemania y recibir a la Juve la última jornada en casa, que en teoría va a llegar clasificado y posiblemente como primero de grupo. Creo que todo el mundo ahora mismo, a priori, sobre el papel, cogería un boli y firmaría un empate. Ahora bien, que eso lo diga el entrenador, pues suena raro, ¿no? Que hable de que el empate puede ser bueno y tal, pero... lo dijo ayer en la rueda de prensa.
Yo veo una evolución en el equipo. Tengo plena confianza en que esa evolución sea más. y que esa oportunidad queremos vivirla, competirla. Además de disfrutarla, querer ser protagonistas y queremos demostrar nuestra capacidad y ser un equipo que busque protagonismo para algo positivo. Y esta competición la queremos vivir a ese nivel de intensidad. Y atendiendo a cómo estamos en este momento en esta competición, el empatar incluso, pues en un momento podía ser bueno. Nosotros mañana buscamos ganar porque queremos tomar ventaja sobre el Manchester City.
Bueno, pues ahí estaban las declaraciones de Monchi, el otro sonido que destacaba Oliva de la rueda de prensa, y a esta hora de la tarde, como es habitual en jornada Champions, en un rinconcito, no sé si del hotel, su habitación, en el hall o en la calle, yo no sé dónde está Monchi ahora a las 3:32 aquí en España, con una hora de diferencia en Inglaterra, pero hoy ese clima de lluvia, lo que estamos viviendo a Monchi seguro que le gusta mucho. Monchi, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Dónde estás? ¿Se puede saber?
Ahora mismo en el hotel comiendo con mi familia.
Magnífico.
Aquí me voy ahora para el partido de la Youth League, para ver a los chicos antes del partido nuestro y pues, apurando ya la última hora antes de irme para ver el partido de los juveniles y ya luego ver el partido nuestro.
Monchi, un día netamente futbolístico, lluvia, Inglaterra, Manchester, el líder de la Premier esta noche enfrente. Y una primera pregunta. Esta noche el Manchester tiene un super plantillón, un equipazo, en Sevilla también. El Manchester City con Pellegrini es el que va a ser el guapo, el tocón, el jugón, el que va a tocar. En la pizarra todos entendemos que, bueno, las primeras partes que vemos del Sevilla esperándole y demás. ¿Se puede aprovechar esta noche, Monchi, dar el zarpazo con esos espacios teóricos y posibles que van a dejar los jugones de Manchester City?
Bueno, a ver, yo creo que el dibujo que tú has hecho del partido a priori es el que se puede dar, ¿no? Ellos son un equipo dominador, un equipo que basa en su juego en la posesión de balón, en ataques largos y en buscar espacios entre líneas, donde ellos son fuertes, porque tanto Sterling, De Bruyne, Jesús, son jugadores que juegan bien en espacio reducido y después tienen mucha velocidad. Y a priori ellos van a ser un equipo dominador. Nosotros yo creo que tenemos que ser un equipo compacto, un equipo que defienda bien, pero que también los haga yo pensar, ¿no? Que seamos capaces de, cuando tengamos el balón, tener posiciones también largas y que ellos tengan que correr detrás de nosotros y que pasen y que sufran, ¿no? Para que no sea un partido cómodo para ellos, ¿no? Yo creo que si tomamos como referencia el partido de la lluvia, aunque son dos equipos totalmente distintos, pero sí creo que tenemos que mejorar en cuanto a la posesión de balón, ¿no? Tenemos que tener ataques más largos, más profundidad, para que no se convierta en partidos de una sola dirección, ¿no? Ellos atacando, nosotros defendiendo, ¿no?
A ver si tú tienes el mismo 11 a tenor para ver cómo el Sevilla tiene que responder. Jara en el marco, Zabaleta, Compani, Mangala y Sanna, con Fernandinho y Touré ahí por delante, con Navas y De Bruyne en banda, Sterling de enganche y Boni arriba. ¿O crees que Pellegrini va a introducir alguna novedad?
Yo creo que el medio campo para adelante, Fernandinho, Touré, Sterling, De Bruyne, Navas y Boni van a jugar. No sé si jugarán en esa distribución, a lo mejor jugarán De Bruyne, juega más de enganche y Sterling más en la banda izquierda, puede ser, o que también puede ser lo que tú has dicho. Y atrás depende, ¿no? Porque parece que han recuperado a Kolarov, aunque no sé si estará 100%. Si está Kolarov, jugaría Kolarov por la izquierda en vez de Zaña. Y los centrales, tú dices Mangala y Kompany, que pueden ser, o que también puede jugar Otamendi en nombre de Mangala, ¿no? Pero bueno, son todos más o menos similar. Y ahí yo creo que no. Donde son fuertes ellos en el campo para adelante y ahí van a jugar lo que tú has comentado, seguro, no tienen otras opciones.
Monchi, durante toda la semana y lo que llamamos de temporada viene siendo nombre propio y noticia con Oplianka. Cada vez que va con su selección juega, lo hace muy bien y bueno, y de alguna forma te deja a ti en el lugar por el que tú vas, fuerza la máquina, hace aquel triple salto mortal para traerlo, que firme el futbolista, quiere el proyecto del Sevilla, no del Atlético de Madrid. Hay un debate, hoy parece inicialmente que va a jugar desde el principio. Esto al futbolista, el debate que le agrada, lo quiera, que los medios de comunicación lo pida, que el entrenador no cuente con él desde el principio, ¿esto motiva, preocupa o cómo crees tú que puede estar recibiendo este futbolista el debate que hay?
Yo creo que cuando Bianca es consciente de que él necesita un tiempo de adaptación a un nuevo equipo, a una nueva ciudad, a un nuevo estilo de juego, a un nuevo rol de él dentro del equipo, y yo creo que él también percibe eso, que necesita esa adaptación, y percibe también que el cuerpo técnico, el club, conoce su capacidad, conoce su calidad, y que esperamos con tranquilidad a que esa calidad aparezca. Y creo que los pasos están dando, y creo que el principal hacedor, el principal causante de que esos pasos estén dando es Unai. Yo creo que está manejando perfectamente los tiempos con Kono, para que cuando Kono aparezca sea el mejor Kono posible, ¿no? Y yo creo que el jugador está poniendo todo de su parte, está adquiriendo su concepto a marcha forzada, y bueno, y creo que cada día estamos viendo a un Kono Priyanka mejor. A partir de ahí, el míster es el que tiene que decidir cuando lo vea al 100% o cuando quiere utilizarlo, ¿no? No sé si será hoy o no, pero sí que es verdad que cada día estamos más satisfechos con el rendimiento de Kono, y él cada día está más integrado.
Gracias por contestar esa pregunta, no era fácil. Oliva, desde el marco, tú que estás viendo a Monchi, estás viendo el escenario, ¿qué le preguntas a Monchi?
Mira, siguiendo con los nombres propios, yo le preguntaría al director deportivo por Enzonzi, un jugador que sí está jugando más, al que le hemos visto jugar a un excelente nivel en la Premier League en las últimas temporadas, y que sin embargo aquí no acaba de romper. Yo no sé si está también en ese proceso al que tú aludes, Monchi, de adaptación todavía, o es que el futbolista no acaba de romper, no sé.
Yo difiero un poco en que no acaba de romper. Yo creo que sí ha sido buenos partidos, ¿no? Yo tengo en mente el día del Levante, que hizo un magnífico partido. Yo creo que el día del Rayo también jugó a un buen nivel. El día del Barcelona creo que fue de los jugadores más, para mí, más acertados del equipo. Posiblemente otro día en Eibar, pues no tuvo, a lo mejor, no estuvo tan acertado. Pero nosotros estamos satisfechos con Steven. Estamos satisfechos de su rendimiento, y estamos convencidos de que, a medida que también vaya avanzando, también va a ir creciendo. A ver, esto no es... yo creo que esto ya hay ejemplos en el pasado que nos demuestran que este argumento que nosotros utilizamos tiene su base. Yo siempre digo que los jugadores necesitan un tiempo de adaptación. Uno es más corto, que Chovia, Keita, Poulsen, por poner ejemplos, ¿no? De presente y de pasado. Otro que necesita más tiempo, Dani Alves, Canuté, Baca, vale. Entonces, y hay otros que directamente no se adaptan y fracasan. Y también tengo un ejemplo, pero eso no lo digo por respecto a los jugadores. Yo creo que en el caso de Enzonzi estamos en un proceso, igual que en el caso de Kono Priyanka, en el caso de Mariano, en el caso de jugadores que todavía han llegado a clubes nuevos, con papel distinto, con estilo distinto de juego, estilo distinto de vida. Y es normal que tengan que adaptarse. Hay otros que no, que llegan y del tirón. Andreoli, que era el jugador que todos pensábamos que iba a necesitar más tiempo, porque llegó más tarde, llegó, se puso a jugar y se rindió. Bueno, pues porque cada persona es como es, ¿no? Y en el caso de Enzonzi, lo que nos anima primero a pensar que va a ser un jugador importante es su rendimiento en algunos partidos, que creo que ha sido bueno, y su rendimiento en su club anterior, que donde fue un nivel altísimo. Y estamos convencidos de que nos va a aportar, seguro.
Uh-huh. Es que, dime, Oliva, ¿iba a preguntar otro?
No, sí, tengo una más, pero dale tú, Rafa, dale.
No, es que me dice Monchi que tiene el tibón este, que se le queda frío escalera, venga, es que ahora el término, Oliva.
Centrándonos, Ramón, en el partido, ¿qué encuentro esperas tanto del Manchester City como de tu equipo, del Sevilla?
Pues yo creo que va a ser un partido donde ellos, a priori, van a tener la posición de balón, porque son un equipo que en eso son buenos, ¿no? Y tienen jugadores para ellos, ¿no? Y donde ellos llevarán el peso del juego, y nosotros tenemos que ser un equipo... compacto, intentando dejar pocos espacios entre líneas, intentando tener buenas ayudas, ¿no? Yo creo que las ayudas que van a ser importantes, ¿no? Porque ellos son capaces de desbordar en uno contra uno y hacer necesitar esas ayudas. Y a partir de ahí, nosotros, si somos capaces de quitar el balón a ellos, cuando lo tengamos, también hacerlo pensar a ellos, ¿no? Ellos adelantan mucho la línea, los centrales salen mucho desde la posesión y va a ir a haber espacio. Tenemos que estar acertados en el último pase, tenemos que estar acertados en la posición de balón. Y, si somos capaces de pasar la primera línea de presión de ellos cuando pierdan el balón, esa presión a pérdida que hacen también los equipos de Pellegrini, si somos capaces de pasar esa primera presión, yo creo que después, con la gente que va en el campo, le podemos hacer daño.
Oliver, la última rápida, que se va al postre.
No, la última. En Turín lo vi muy mal. Ahora te he visto con el semblante clásico preocupado, porque es normal, por el arranque demás del equipo y de la temporada. Va haciendo ya que el equipo va a romper en esta temporada, que no se va a alargar más esta irregularidad que el equipo está mostrando.
A ver, mi cara es reflejo de mi alma. Yo soy una persona que yo no tengo dos caras, ¿no? Yo a mí se me ve venir de lejos como estoy. Y evidentemente, yo creo que fue una frase que dijo Schuster, ¿no? No sé si fue Schuster.
a mí si pierde el Sevilla es el peor día de mi vida. Entonces es muy difícil que en Turín me pueda ir bien porque he perdido Sevilla. A partir de ahí, yo creo en este equipo y creo en los jugadores que tenemos y sobre todo creo en el cuerpo técnico. Yo creo que el equipo va creciendo. Vamos recuperando jugadores importantes, ¿no? Yo hoy sé la alineación que va a jugar, sé los jugadores que van a estar en el banquillo y, joder, y pienso que hay un buen equipo, pero evidentemente después tienen que responder, ¿no? Y soy optimista porque creo que hay argumentos suficientes dentro de los jugadores y sobre todo dentro del cuerpo técnico para poder conseguir los objetivos ambiciosos que nos planteamos siempre, ¿no?
Muy bien. ¿Estás disfrutando de tu inglés, el que aprendiste, estás practicándolo o no?
Sí, más o menos. Pasa que como el hotel es una cadena medio española, hay muchos españoles, así que a veces no hay que utilizarlo mucho, pero bueno, algo me defiendo.
Dime uno de los platos que estáis comiendo en la familia.
No, ahora mismo tengo delante, no es muy original, porque es un plato italiano. Estoy comiendo pasta porque hoy me he tocado comer pasta, sabéis que yo soy un poquito obseso de eso de la comida y la preparación física, y tengo delante mío unos tortellinis que estoy esperando. Uf, a ver
qué
si...
Bueno,
sin detalle, Ramón, venga, sin detalle.
Que aproveche y gracias. Un abrazo, Monchi.
Venga, vosotros.
Gracias, buen provecho. Ahí estaba Monchi. Oliva, es verdad, de aquella fotografía que todos vimos, aquella imagen en el aeropuerto con las manos puestas diciendo, Dios mío, ¿qué nos ha pasado? Notamos un Monchi más recuperado, ¿no? Más risueño, con la preocupación que tiene por dentro, que esta noche es el Manchester City, pero bueno, lo vemos mejor, ¿no? Lo escuchamos mejor.
Sí, es verdad que esa preocupación
no, no, no te escucho yo a ti muy convencido, sí. Te ha costado salir.
Sí, lo que sí, a ver si es posible que el retorno del teléfono de Monchi, que está ahora colgado, puede desaparecer de... Ahora, porque me estaba volviendo loco. Gracias, Rafa.
Carrillaje,
sí. Que simplemente que es verdad que esa preocupación sigue estando patente en el director deportivo, porque sabe que hoy es una cita donde el Sevilla en Europa tiene que, como mínimo, competir y viene de no hacerlo en Turín y de dar muy mala imagen. Y vamos a ver el equipo qué cara saca hoy en el Etihad Stadium. Y luego porque en la Liga el equipo... Eibar volvió a las andadas, no estuvo al nivel, el entrenador no acaba de encajar determinadas piezas y evidentemente una cosa es el discurso público que pueda utilizar el director deportivo, de hablar muy bien de Enzonzi, en el que tiene fe ciega, de Konoplyan, que la adaptación y demás, pero yo estoy convencido que posiblemente Monchi vea cosas y así se traslade también al entrenador, que considere que posiblemente haya que modificarla y piezas que vayan y que tienen que ir encajando ya en este Sevilla, ¿no?
Qué gracioso, dice, cuando estábamos hablando con Oplianka, dice, bueno, yo no sé sí. Si va a jugar o no, y después dice, ya sé el equipo que va a jugar. Sí, ha estado bien.
Lo sabe desde...
Muy de Monchi.
Sí,
lo sabe desde agosto.
Claro.
Desde agosto sabe el equipo que va a jugar hoy.
Cuando teníamos a Monchi en directo, interrumpíamos la rueda de prensa de Emery. ¿Algún sonido más que destacar?
Bueno, que hablaba de la personalidad en sí del equipo que tiene que demostrar hoy, de que lo mismo un empate puede ser bueno. También se paró a hablar sobre Enzonzi, que es un jugador que aquí en Inglaterra llamó mucho la atención, pero que en el Sevilla ha tenido ratos buenos, pero ha tenido más ratos malos que buenos. Y hablaba sobre Enzonzi y hablaba así de bien. Le preguntaban exactamente en la rueda de prensa de ayer por la tarde si los problemas personales que se han conocido los últimos días... con su anterior pareja de más en Inglaterra, si eso le estaba afectando a su rendimiento.
Nosotros estamos contentos con Enzonzi y su aportación al equipo ya está siendo importante. Creemos que tiene que ir a más, pero que eso también es un proceso que va en una adaptación global desde lo personal a lo deportivo, que necesitamos también de hacerlo cuanto antes, pero que necesita de su tiempo.
Bueno, pues las declaraciones de Emery ayer, vamos a ver si toda esta teoría se va convirtiendo en realidad y volvemos a ver al Sevilla que los sevillistas están acostumbrados. Hablamos del rival, Oliva, le decía un 11 a Monchi, pero claro, este equipo tiene tantas alternativas y tantos nombres propios, buenos todos o casi todos, o unos mejores que otros. ¿Tú cómo ves a este Manchester líder de la Premier, rival del Sevilla esta noche, y qué 11 crees que va a poner Pellegrini en la hierba?
Bueno, un City sin Silva y sin Agüero es menos City, siendo un equipazo y teniendo un montón de argumentos, sobre todo en la parte de arriba y en el centro del campo, y con jugadores que han costado una pasta como De Bruyne y Sterling. Eso es evidente.
Que, por cierto, ¿tú crees que Sterling va a caer en banda o de enganche con y De Bruyne?
En Liga, por ejemplo, el último partido jugó en banda De Bruyne y por dentro Sterling.
los puede simultanear, porque Sterling comenzó la temporada jugando en izquierda y jugando por derecha a Navas, pero De Bruyne también puede jugar en la media punta. Hombre, lo que viene haciendo últimamente es Sterling como segunda punta y De Bruyne pegando a banda izquierda con Wilfred Pony en la punta de ataque y Jesús Navas en la banda derecha. Yo creo que así van a salir los cuatro de arriba. Después los dos muros que suele poner en el centro del campo, que además juegan muy bien a la pelota, que son Yaya Touré y el brasileño Fernandinho. Y la parte de atrás, hombre, por lo que dijo ayer Pellegrini, parece que Kolarov, el serbio, va a volver a jugar en la parte izquierda y que el resto de la defensa sería Zabaleta con Kompany, el belga, que venía
Mangala,
de su selección y al que le dio descanso, y Mangala, el ex del Oporto, con Joe Hart en la portería, ¿no? Ese sería el equipo del Manchester City, con Jesús Navas en el once titular, que, por cierto, ayer dejó claro que si hoy hace gol al Sevilla, ni mucho menos va a celebrar el gol, ¿no?
Muy bien, pues ahí lo dejamos. ¿Algo más que se te haya quedado fuera?
Que hay muchos sevillistas en Manchester, una barbaridad. Y me contaban ayer que hay una población de españoles en Manchester de 13.000, entre 13.000 y 14.000 españoles están viviendo en Manchester, han venido a buscarse la vida aquí a Manchester, pero centrándonos en aficionados del Sevilla, van a ser aproximadamente unos 1.200 los que van a estar en las gradas del Etihad Stadium. Muchos han llegado vía Oporto, vía Lisboa, vía Málaga, lo están haciendo en las últimas horas, y el Sevilla hoy va a estar arropado por su gente en un estadio que va a estar absolutamente lleno con 50.000 espectadores.
Bueno, pues si Monchi tenía la pasta italiana, búsquese usted un buen entrecot, un steak...
Ese. El que me ha recomendado esta mañana.
T-bone steak, ese es el mejor bocado de carne, el cacho carne mejor que te puede comer en inglés. Hombre, salvo que no sé,
hay otro tipo de carne
que sale así de improviso y dice uno, bueno, que haremos el esfuerzo.
Carne... La del solomillo.
Ese. Muy bien. Tibón este. Cuídate. Un abrazo. Hasta luego. Después nos escuchamos a nivel nacional, nosotros a nivel local, porque tenemos ya un Bein Sport preparado. Sistema OLED.
OLED.
55 pulgadas.
LG.
¿Dónde compramos este magnífico?
MediaMar Santa Justa.
Eso es. Aquí está el tío. No se le va ni una. 3:48, dejamos al Sevilla en Manchester. ¿Estaremos a qué hora en el tiempo de juego local?
Desde las 8:15, para contar el Manchester City-Sevilla.
A todo color en COPE Sevilla, y ahora hablamos del Betis, que se prepara para enfrentarse al Granada.
¿Quieres volver a sonreír? Ahora es el momento. Sin sorpresas, sin desdés. En Clínica Dental Nuevo Recaredo, implante dental completo por 795 euros. Financiación hasta 36 meses sin intereses. Nos encontramos en calle Recaredo 20 primero, 954-53-3279, o visítanos en clinicadentalnuevorecaredo.es. Clínica Dental Nuevo Recaredo, la odontología sin desdés. Solo dentistas.
En Ford Ferrimóvil nos adelantamos al Salón del Automóvil de Ocasión. Durante la semana del 26 al 31 de octubre, 40 unidades de vehículos Ford Selección de varios modelos a precios irrepetibles. Recuerda, la semana del 26 al 31 de octubre te esperan en Ford Ferrimóvil 40 unidades de vehículos Ford Selección de varios modelos a precios irrepetibles. No compres sin visitarnos. Ford Ferrimóvil, líderes en atención al cliente. Travesía de camas número 1 en camas.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma para los profesionales, donde también pueden comprar los particulares, con grandes cantidades de stock, asesoramiento profesional, las mejores marcas y precios de almacén todos los días. Abrimos a las 7:30 de la mañana, en Parque Guadaíra, Autovía 92, Alcalá de Guadaíra. Ante todo, profesionales. Bricomar.
¿Quieres vender tu coche? En Ferrimóvil te lo compramos. Ford Ferrimóvil, travesía de camas número 1.
¿A qué sabe Japón? A Coria del Río. Del 20 al 25 de octubre te espera, a orillas del Guadalquivir, un amplio programa de actividades, talleres de cultura y cocina japonesa, danza tradicional y un espectáculo flamenco a cargo de artistas nipones. Pasado y presente en la Semana de la Cultura Japonesa, cultivando las semillas del futuro. Japón y Coria, hermanados en dos continentes. Coria se mueve. Ayuntamiento de Coria del Río.
Ven a SEAT CaixaMóvil, prueba y conoce el nuevo SEAT León ST y llévatelo por solo 14.500 euros. SEAT CaixaMóvil, Avenida de Extremadura, en Camas. Oferta válida para unidades limitadas sujetas a Volkswagen Finance Service y Plan PIBE 8. SEAT León ST, más espacio, más vida.
Solo 3,8 litros cada 100 kilómetros. Chasis de aluminio y el ADN de un deportivo. El nuevo Jaguar XE llega dispuesto a rugir. Desde 33.250 euros y con Navigation Premium Pack incluido. 3 años de garantía y mantenimiento. Oferta válida hasta el 31 de octubre. Consulte condiciones financieras en FCA Capital España EFC.
Venga a verlo a Classic Cars, concesionario oficial Jaguar y Land Rover en Sevilla. Avenida Fernández Murube, 14. 954-25-24-77.
¿No estás cansado de ver las cosas del mismo modo? El mundo tiene mucho que ofrecerte y Mercedes-Benz te lo trae a Sevilla para que experimentes la verdadera sensación de libertad. Nuevos SUVs de Mercedes-Benz, GLC y GLE, lo mejor en cada terreno. Concesur y Ferrial, tus concesionarios oficiales Mercedes-Benz en Sevilla.
Hay un vehículo para cada persona.
Y un salón para todos.
Llega el quinto salón del motor de ocasión de Sevilla. Turismos, motocicletas y vehículos industriales de todas las marcas y modelos, seminuevos, kilómetro cero y ocasión. Del 28 de octubre al 1 de noviembre en Fibes, Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla.
En Clínica Dental Queralto, implantes por 212 euros. 50% de descuento en la segunda unidad para mayores de 65 años. Financiamos su tratamiento hasta en 36 meses sin intereses. Infórmate en clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, su sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
Y 53 minutos, COPE Sevilla, hasta las 4. Hablamos del Betis que se está preparando. Pepe Mel está charlando con los futbolistas, le está repitiendo, reiterando lo que quiere de cada uno, cómo quiere jugar el equipo, para que después no haya desaplicaciones como los goles que hemos visto en el último partido, que es increíble los goles que encaja el Betis. Novedades, la de Digar, que entra a los planes de Pepe Mel, junto a Indañé, y por otra parte Vargas, su rodilla y la rodilla de Petros también, sí. Son noticias.
La verdad es que Digar ya se ve preparado para jugar desde esta semana. Puede jugar porque, como has dicho, Petros ha recibido un golpe en la rodilla y tiene problemas en el ligamento lateral externo de esa rodilla derecha. A ver cómo evoluciona el futbolista brasileño y si puede o no jugar el partido en Granada del próximo sábado. Una baja segura, la de Vargas, lateral izquierdo, que la verdad es que es preocupante ya, Rafa, porque no acaba de ponerse bien. Le han dicho que esté en reposo hasta el próximo lunes y que a ver cómo evoluciona también de esa dolencia en su rodilla derecha, porque el futbolista no se pone bien. Era titular indiscutible al principio de la liga, tuvo esas molestias en la rodilla y desde ahí no ha vuelto a jugar el peruano, que ya digo que es preocupante esa baja. Y dos dudas importantes porque venían siendo titulares. Una es Westermann, que tiene una elongación también en la rodilla derecha, y Jorge Molina, que no se termina de recuperar de esa lumbalgia aguda que tuvo la semana pasada, y son dudas. Una es fija, como es Westermann en el centro de la zaga, y otra también porque Jorge Molina venía siendo también titular en el Betis, y en este último partido no jugó Molina y Pepe Mel decidió jugar sin dos puntas. Colocó solo a Rubén Castro y la verdad es que le salió bastante mal.
Salí de Granada en un momento donde, en la frase que dio de Río Revuelto, ganancia de pescadores, las cosas en Granada, fíjate, farolillos rojos, la gente está muy enfadada con todo lo que se mueve en rojo y blanco allí en Granada, y el Betis tiene que sacar.
Es un partido ideal para el Betis. En Granada están muy cabreados porque se les escapó un partido hace dos días, el lunes en Gijón. Tremendo.
En Granada están cabreados con todo, con sí, el presidente, porque pero entiende que es un equipo vendedor, todo lo que trae es para venderlo, la plantilla no acaba de estar, los entrenadores, fíjate.
Pero sobre todo, Rafa, por eso, porque en el minuto 95 le empató el Sporting de Gijón 3-3 este lunes al Granada, y por ese motivo tendrán más ganas que nunca, aunque el Betis, esta temporada estamos viendo mejor al Betis fuera de casa que en el Benito Villamarín, así que se le puede dar bien al conjunto de Pepe Mel, que a ver con qué 11 viaja o juega, mejor dicho, en Los Cármenes. En este caso yo creo que Dani Ceballos va a ser titular, no, yo creo que no hay duda, debe jugar desde el principio, y si no se recupera Molina, yo creo que debe optar por poner otro delantero, ¿no? Por poner a otro punta, porque está demostrado que este Betis con dos delanteros funciona muchísimo mejor que con un delantero, con un punta, cuando lo ha puesto Pepe Mel.
Vamos a ver qué es lo que hace Maciá, que ha dicho en declaraciones que cuando se abra el mercado, el principal argumento suyo son las salidas. Imagino que tendrá también que traer a alguien, algún refuerzo.
Bueno,
de los que no ha acertado, traer a alguien, porque claro, si sumamos los minutos de los mismos que juegan siempre, a ver si van a aguantar.
Hombre, tendrá que ver cómo está el equipo. Si al equipo le hace falta un futbolista, tendrá que ir a por él antes de dar salida a otros jugadores, porque si al equipo le hace falta, que le hace falta un futbolista de banda izquierda, pues usted no desde el 1 de enero, sino desde ya tiene que buscar un jugador en el mercado. Y estará buscando y lo tendrá en cartera a los futbolistas. Johnny es uno, el del Sporting, pero hay otros que hay que darle salida. El caso de Tarek es muy extraño y eso es cosa de Eduardo Macías. Ese futbolista, ese fichaje...
El gran
es
desconocido para
el todos. Gran desconocido, y por ahora no puedo decir que ni es malo ni es bueno, porque es que no lo hemos visto. No sabemos cómo juega Tarek, y en este caso pues era una apuesta del director deportivo Eduardo Maciá que le está saliendo por la culata, porque es que no ha jugado ni un minuto. Yo sinceramente solo lo he visto jugar al principio de la temporada en Coria y poco más, y no sé si en la Copa del Rey va a jugar o no.
Entre la lesión de Van der Vaart, de Digar, Tarek desconocido, es que no sería futbolista, y claro que
sí, pero Digar más tarde o más temprano va a entrar en el
pero
equipo.
Que ya
va
a ver si entra, sí, ya. Pero será la novena jornada.
Pero Tarek no tiene pinta de entrar. El caso de Digar, yo creo que está llamado a ser un futbolista importante en el Betis por el peso que tiene y porque es un jugador que ha rendido a buen nivel en los últimos años. Y esta semana, como digo, puede entrar en el once inicial, ya que Petros ha recibido un golpe en la rodilla y es seria duda, así que tendría que buscar acompañante de Ndiaye.
Y lo importante es que se recupere Westermann, que es el jefe de la defensa, un hombre que da tranquilidad, que da plomo, que hizo gol, un hombre muy importante en este Betis a la espera de lo que pase en el mercado de invierno. Antes de marcharnos, ¿cómo está nuestro baloncesto con una lesión importante?
Sí, la lesión de Niko Radicevic, que ya lleva bastantes meses lesionado. El Caja le impuso un tratamiento de conservación, aunque finalmente va a tener que pasar por el quirófano el serbio. Se operará de esa lesión de cadera este mismo viernes en Santander. Una lesión que la llevará a cabo el doctor Pérez Carro. Y ojo, porque va a estar unos 4-5 meses de baja. Vale, con esa lesión. Es un jugador clave en los esquemas del baloncesto Sevilla y de Luis Casimiro, pero tiene que reaccionar. Y no sé si ir al mercado o no, aunque como no hay director deportivo, pues se hará más complicada aún esa reválida de tener que ir al mercado en busca de un sustituto de garantías para Nikola Radicevic. También hay que fichar un director deportivo.
Por cierto, Escalera que sigue llamándole el Caja. Sí, sí, claro, con tantos nombres, pues el Caja. Nos vamos, Escalera. 8:15, la 8 cita cuarto. En el 98.4 Banda FM para llevarles ese partido Manchester City-Sevilla. Nada más, en segundos, conocemos qué pasa en España y en el mundo con los servicios informativos de la cadena COPE, y durante toda la tarde estamos informándoles. Nada más, gracias, buenas tardes. Adiós.